Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio, que nos escuchan este viernes, último día de mayo del año 19. Ayer despedimos el programa con una nueva revelación sobre las actas de ETA. Lo adelantaba la agencia de noticias Europa Press. Zapatero informó al mediador del gobierno con la organización terrorista de que Francia preparaba una operación contra ellos, según las actas incautadas a ETA. Estamos hablando de años como el 2005, 2006, 2007. ¿Saben quién estaba en aquella época en la Audiencia Nacional llevando a cabo operaciones antiterroristas? Pues estaba, entre otros, un juez llamado Fernando Grande Marlaska. Ese señor ya no es juez, sino que es ministro del Interior del Gobierno de España. Les cuento esto porque les dije que de las actas incautadas a la ETA se estaba publicando de momento poca cosa, porque era mucho material y hay muchos periodistas, incluidos unos señores de esta casa, que luego les diré que están haciendo un trabajo de recopilación, investigación y análisis. Bueno, pues hoy tenemos otro titular de esa agencia Europa Press. El gobierno criticó en una reunión con ETA las detenciones de Marlaska en 2006, vinculándolo con la derecha. Es importante que les ponga en contexto. 26, 27 y 28 de septiembre del año 2006, en plena tregua con ETA, el terrorismo callejero continúa y las detenciones también continúan. En una de esas reuniones entre representantes del gobierno de Zapatero y ETA, los terroristas le reprochan a los emisarios del gobierno que siga actuando la policía, la Guardia Civil, la justicia contra ellos, y le hacen entrega, a modo de queja, de una lista de 58 etarras que habían sido detenidos entre el mes de marzo, que es la fecha de la declaración de la tregua, y el mes de septiembre. En ese listado está el dueño del bar Faisán. Recordemos que en el mes de mayo la operación se frustra por el chivatazo a ETA, pero que mes y medio después se puede llevar a cabo. Y por eso los terroristas piden explicaciones al gobierno. ¿Y qué hacen los enviados del gobierno? Pues uno de ellos dijo que esa operación antiterrorista en el bar Faisán fue un accidente, como lo era el terrorismo callejero, accidentes, y el propio juez Marlaska, al que puso en el mismo plano, siempre según las actas de ETA. Otro de los que estaban allí, dijo: Marlaska nos superó. Y un tercero llegó a admitir que la etapa del alto el fuego había empezado de la peor manera posible. Abro comillas. Esto es Marlaska, dijo, y le vinculó con la derecha. Abro comillas otra vez. La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía para torpedear el proceso, exclamó este intermediario, este enviado de la delegación del gobierno, que añadió que les habían hecho mucho daño y habían roto su credibilidad, perjudicando a las dos partes. Para excusarse de las detenciones de los etarras, desde los enviados del gobierno dijeron que las habían llevado a cabo, pero no eran operaciones policiales, que se supone controlaban ellos, sino judiciales. Les dijeron que podría haber alguna detención más, teniendo en cuenta que había más procedimientos abiertos, y se comprometieron a intentar minimizarlos desde la Fiscalía. Y eso está entre comillas. También les dijeron que el gobierno de España estaba en contacto con la juez francesa Lever y que la policía francesa les había dicho que había detectado movimientos de explosivos para hacer artefactos. Les advirtieron de que la policía francesa no iba a permitirlo mucho tiempo más y que tenían que pararlo. Y para tratar de convencerles de que la voluntad del gobierno de España era seguir con el proceso de negociación con ETA, prometieron resolver pronto lo de Iñaki de Juana Chaos, desvelaron que estaban hablando con jueces del Constitucional para tratar de tumbar la doctrina Parot y se comprometieron a cambiar la legislación para que Batasuna fuera legal. Les decía que hay periodistas también de esta casa que están trabajando, dejándose las pestañas, leyendo esas actas, porque la verdad es que no paran de dejarnos información interesante. Periodista como Javier Arias y como Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Que tenéis también una noticia con un titular de impacto, Miguel Ángel. El gobierno de Zapatero reprochó a ETA que filtrase la negociación. Si Otegi sabe algo, que deje de hablar con El País.
Pues sí, Dieter, esa es la última información que hemos sacado. Ayer además también publicábamos que Zapatero quería bajar la presión de los franceses para evitar que la policía conociese la negociación con ETA, y refiriéndonos concretamente a esa última información que hemos sacado, Dieter, hay que situar el contexto. Esa reunión tiene lugar en septiembre de 2006, después de esa operación Faisán que tú mencionabas hace unos instantes. Había muchísima tensión entre los dos bandos, por un lado esos emisarios del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con Jesús Eguiguren por un lado, y por otro lado los emisarios de ETA con Josu Ternera en cabeza. Había muchísima tensión, hubo un intercambio de reproches, así se desprende de las actas que hemos podido leer, de reproches en todos los ámbitos, casi todos los puntos que habían acordado durante esas reuniones secretas meses antes, y precisamente pues uno de esos puntos que son los conflictivos es el que hace referencia a las filtraciones. Un bando a otro no dejan de reprocharse durante esa reunión muy tensa, pues que se estaban produciendo filtraciones a la prensa, a los medios de comunicación, que estaban dificultando el poder de actuación de cada uno de los lados, y ahí es cuando precisamente pues llega ese reproche por parte de uno de los emisarios del gobierno de Zapatero al lado de los terroristas, diciendo esa frase: si Otegi sabe algo, que deje de hablar con El País. Concretamente pues con Luis Azpiolea, que es un periodista del País que sacó información muy relevante sobre todo lo que había sido ese proceso de negociación, y también pues tiene la contrapartida directamente la respuesta del propio Josu Ternera, que contestó al emisario de ese gobierno diciendo que las cosas que estaba publicando Luis Azpiolea solo se sabían en esa mesa y que ya sabíamos cuáles eran sus fuentes. Es decir, que se reprochaban los dos bandos, que los dos estaban en línea directa con El País y utilizando pues este medio de comunicación para publicar lo que a ellos les interesaba.
¿Queda mucho por analizar, mucho texto por leer, Miguel Ángel, de esas actas incautadas?
Pues sí, todavía estamos analizando y sacaremos más entregas en estas próximas horas, en estos próximos días, porque hay mucho que analizar, aunque a algunos medios de comunicación parece que no les importe o no le dé importancia. Estas actas no dejan más que confirmar lo que en esta casa, en Libertad Digital, en el radio, pues llevamos denunciando desde hace muchísimos años, sobre toda esa negociación en la sombra del gobierno de Zapatero, y leyendo las actas podríamos destacar varios puntos. En primer lugar, la gran implicación del propio José Luis Rodríguez Zapatero, que desde el comienzo de esas negociaciones secretas a través de Jesús Eguiguren pues muestra sus preocupaciones, muestra su malestar. En las actas se identifica como Gorburu, que es su palabra en clave para hablar de Zapatero, y nos llama la atención mucho la gran presencia de Zapatero y cómo directamente pues a través de Eguiguren ya pues por ejemplo un dato, ¿no? Por ejemplo, una de las preocupaciones de Zapatero era que en ese anuncio del alto al fuego permanente se dijera precisamente esa palabra, ¿no? Que fuera un alto fuego permanente, que se diera un paso más por parte de ETA antes de ese cese definitivo de su actividad terrorista. Quería palabras gruesas, palabras más fuertes para que pudieran contentar a la opinión pública. También esa preocupación en Francia de que las operaciones policiales francesas antiterroristas pudieran detener incluso al propio Josu Ternera, y eso lo exteriorizaba el interlocutor de Zapatero en una de las reuniones, que tenía temor a que en Francia pudieran llegar a detener a Josu Ternera y que se fueran al traste esas negociaciones. También la desidia con la que hablan de la operación Faisán, ¿no? Hablan de accidente, hablan de que Marlaska nos ha superado, y con una desidia total. Y otro punto también que me llamó mucho la atención de las actas que hemos analizado es la poca vergüenza a la hora de hablar de la liberación del etarra sanguinario Iñaki de Juana Chaos, que tantas víctimas ha dejado encima de la mesa, y cómo los emisarios del gobierno pues en esas reuniones pues les piden los etarras, queremos la libertad provisional mañana, no sé qué, o sea, y ellos Por supuesto, estamos hablando con Madrid, en 3 horas vamos a tener una respuesta, al día siguiente llegan a otra reunión y dicen, por supuesto, vamos a conseguir que se baje su arresto a arresto domiciliario, en unas semanas a ver si conseguimos su puesta en libertad, es decir, una poca decencia y cómo se arrastraron, digamos, ante la banda terrorista, traicionando pues toda la memoria de las víctimas del terrorismo en ese momento.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias por el trabajo y estaremos muy, muy pendientes de lo que vayáis a publicar en libertaddigital.com para contárselo a los oyentes de radio.
Muy bien, gracias a vosotros, Dieter.
Lo que tenemos hasta ahora son unos papeles que ha incautado la policía francesa a una organización terrorista. Es eso. Pero unos papeles que, digo yo, la justicia debe analizar e investigar y los periodistas, los que quieran, también preguntarle, por lo menos al gobierno, si es verdad lo que dice la ETA que hizo Zapatero y que decían del ahora ministro socialista Fernando Grande Marlaska.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.